Yo sé que empezamos ese estudio en capítulo 8, pienso, si no puedo recordar. Pero yo quiero que ustedes puedan tener un conocimiento de ese libro para que ustedes puedan decir, oh, yo sé que capítulo 1 dice eso, capítulo 3 dice eso. Y que usted puede usar su Biblia en una manera para ayudar no solamente su propio ser, pero también todos que están alrededor de usted. Entonces, si quiere poner su dedo en capítulo 14 y venga conmigo a capítulo 1. Otra vez, capítulo 1 empieza primeramente con gratitud a la iglesia. Gratitud a la iglesia. Y es muy importante porque esa iglesia era llena de problemas. Muchos problemas. Es probablemente el caso que si nosotros estábamos en esa iglesia, hoy vamos a buscar otra. ¿Okay? Pero gracias a Dios, él estaba listo de continuar su obra con ellos. Entonces, capítulo 1 empieza con gratitud. Gratitud de Pablo a Dios por ellos y también porque era palabra de Dios, era gratitud de Dios a ellos, diciendo que ellos estaban en la fe y por eso hay gratitud. El segundo porción de capítulo 1. Vaya con capítulo 3, vaya con capítulo 3. Y en capítulo 3, y esa porción en capítulo 1 está hablando de división en las iglesias, diciendo que nosotros necesitamos mantener unidad en la verdad y en Cristo Jesús. En capítulo 1 ellos estaban siguiendo sus maestros y no siguiendo a Cristo. Y eso va a ir con capítulo 3, que otra vez el tema es división en la iglesia. El último parte de capítulo 1 y todo de capítulo 2 es acerca del Evangelio. El apóstol Pablo estaba dándonos y dándoles los hermanos en Corinto su enfoque, que era el Evangelio de Cristo, su obra para darnos salvación. En capítulo 4, él está hablando del ministerio de Dios. Dice en capítulo 4, verso 1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Y todo el capítulo 4 está hablando de eso, que nosotros necesitamos servir a Dios como sus siervos, como sus esclavos. Capítulo 5 es acerca de disciplina en la iglesia, disciplina por pecado que es sin arrepentimiento y que es obvio. Pecado o doctrina que es contra la Biblia. Capítulo 6. Nosotros estamos enfocados en las exhortaciones que están allí acerca de inmoralidad sexual y que Dios quería que su gente, su pueblo, es un pueblo puro. Capítulo 7 era enseñanzas acerca de matrimonio y los que todavía están sin
solteros,
que están solteros, que nosotros necesitamos honrar a Dios en cualquier posición donde estamos. Capítulo 8, tenemos enseñanza ahí acerca de libertad y también nuestras relaciones con la gente dentro de la iglesia, nuestros hermanas y hermanas nosotros tenemos libertad en Cristo, pero no queremos usar esa libertad y dañar unos a otros o hacer daño a nuestra conciencia. En capítulo 9, el apóstol Pablo estaba continuando en ese tema, diciendo que él, como apóstol, tiene el derecho de hacer casi todo, pero que su meta era de traer gente a Cristo. Y al fin de ese capítulo, él dice eso, que él está como un boxeador que quiere ganar una persona en una carrera, gracias, que están tratando de ganar. Capítulo 10 fue un capítulo lleno de las temas de 8 y 9, otra vez diciendo a nosotros que necesitamos vivir vidas quitando y matando el pecado. Y el enfoque ahí era de 4 pecados: idolatría, inmoralidad sexual,
quejándonos
y pecamos con presunción. Es decir, cuando sabemos que es pecado, pero vamos a hacerlo
de todos modos.
Gracias. Capítulo 11, 2 temas acerca de orden en la iglesia. Primeramente, hablando de mujeres y con que ellos necesitan dar respeto a Dios y a su orden con sus esposos dentro de la congregación. Y también, empezando en verso 17, acerca de comunión o la Santa Cena. 12, en capítulo 12, él empieza a hablar acerca de dones espirituales. Y vamos a continuar ese tema hoy, en capítulo 14. Pero en medio de eso, hemos recibido instrucciones sobre el amor, lo que el amor es y no es. En capítulo 12, lo que podemos ver es que nosotros necesitamos usar los dones en una manera que puede traer más gloria a Dios. Y también que necesitamos pensar unos a otros en una manera, pensando que somos parte de un cuerpo y necesitamos cada parte. Entonces, hoy estamos aquí en capítulo 14. Y aquí él va a continuar lo que él empezó en capítulo 12. Un momento, estoy buscando la otra Biblia para que yo pueda leerla con ustedes. Ok, entonces, empezando en 14, dice: procuren alcanzar el amor. Es parte del capítulo 13, posiblemente. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta de dar un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que deciden? Dicen, pues hablarán al aire. Hay
quizás
muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno
carece
de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuran abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Ore con el espíritu, pero también ore con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefirió hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la milicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharon, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal para los que creen, pero para los incrédulos, otra vez. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, ¿a qué son o qué son incrédulos? ¿No dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o un sin ese don, por todas será convencido, por todas será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se prosperará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. hacer, pues, hermanos, cuando se reúnen, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hagan dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablan y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que sujeten, como dice también la ley, y se quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes, o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribió es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce eso, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelan el profetizar y no prohíban hablar lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Es mucho. Oremos. Padre, gracias otra vez por su palabra. Ahora necesitamos su espíritu para entenderla, para obedecerla. Ayúdanos ahora en el estudio de ella. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a tratar de cubrir eso en poco tiempo. En realidad no voy a enfocarme en cosas que yo no puedo conocer acerca de esta porción de la Biblia. Me enfoqué hoy es en el pasaje, y voy a enfocarme así tal como está escrito. Cuando fue escrito, todos los dones que hay aquí y también en el capítulo 12 estaban en evidencia. Ellos estaban usando los dones en cualquier iglesia, y podemos ver que ellos estaban haciéndolo, aunque ellos estaban haciéndolo en desorden. Entonces voy a tomar esta porción de la Biblia como viene aquí. Hoy en día hay muchas discusiones acerca de los dones espirituales, si todos todavía están activos o no, y todo eso. Yo no voy a enfocarme en eso, pero voy a enfocarme en tres cosas que podemos ver aquí en esta porción de la Biblia, cosas que nosotros podemos usar en nuestras vidas para que la iglesia y nuestra posición en la iglesia puede dar honra a Dios. Primeramente, quiero enfocarnos en versos 1 a 12. Y solamente para ayudarme, yo tengo un título para esta porción, y es la meta de dones espirituales. La meta de dones espirituales. Mi primer punto. Primeramente, él empieza aquí, él empieza con las palabras: procuren alcanzar el amor. Por todos nosotros que hemos estudiado el capítulo 13, sabemos que de hacer eso es difícil. En el tiempo que teníamos después del servicio para hablar acerca de los sermones, todos estaban allí hablando de la imposibilidad de hacerlo sin el Espíritu de Dios. No sé si cuando ustedes leen estos versículos, procuren alcanzar el amor, no sé qué meta usted puede tener su mente para pensar en eso, que es algo difícil, pero yo quiero tratar de hacerlo. La palabra que está usado en inglés es pursue, que es una palabra que usamos para describir un correo cuando alguien está tratando de alcanzar a alguien más. Y el ejemplo que yo puse en el servicio anterior era de unos, cuando yo tenía, no sé, 11, 12 años, un amigo de mi padre me llevó a Tijuana, México, para ver una carrera de perros, de greyhounds, no sé cómo se dice ese tipo de perro.
Gallos.
¿Cómo? Gallos. Y ellos estaban pursuing, corriendo para alcanzar el conejo, aunque no era real, ¿no? Pero después de hacerlo, si ellos no ganan, no hay problema. La próxima él va a tratar otra vez. Ellos siempre tenían esa meta dentro de sus mentes, sus seres para hacer eso. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros necesitamos tratar de alcanzar el amor. Aunque es imposible, no es imposible con Dios. Y necesitamos hacerlo, y cuando fallamos, confesarlo y hacerlo otra vez. Necesitamos hacer todos los dones del Espíritu dentro de la congregación necesitaban usarlos con amor. Pero también dice aquí que Él quiere, verso 1, pero también desean ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, Él está diciendo que Él quiere que nosotros podemos usar dones del Espíritu Santo en la congregación. Él va a darnos más información acerca de eso. En muchos lugares, aquí en este capítulo, Él va a decirnos que la razón que Él quiere eso más que todo es porque Él es el don puede ayudar más gente. No hay confusión con ella. Ese don puede traer, como él va a decir, puede dar edificación, exhortación y consolación al pueblo de Dios. Pero en el verso 2, él dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí Él está hablando de un don del Espíritu Santo, lenguas, que podemos ver por la primera vez en Hechos capítulo 2. Y Él está diciendo aquí que ese don puede ser usado de una manera que no puede dar edificación unos a otros. Yo pienso que todos ustedes pueden ver que Él está enfocado en edificar la comunidad. están casi, casi cada día trabajando en edificar, en construcción, ¿sí? Y la Biblia aquí, en el capítulo 14, está enfocado así también, en edificación de la congregación. No es en edificación en números, es en edificación en la fe, en servicio a Dios, en amor a Dios y en amor a su pueblo. Pero en el capítulo 3, él está diciendo aquí que ellos que están hablando en lenguas sin intérprete están hablando solamente con ellos mismos y con Dios. Entonces, en el verso 28, él va a decirnos que ellos que no tienen intérprete, verso 28 dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Entonces, él no está diciendo que no, esa don de lenguas no era algo del Espíritu Santo, pero él está diciendo que si ellos no tienen intérprete y no pueden edificar los otros hermanos y hermanas en la congregación, que ellos no necesitan, ellos necesitan mantener silencio. Pero en el capítulo 3, en el verso 3, él dice que profecía puede dar tres cosas. Primeramente, edificación. Segundo, exhortación. En inglés, la palabra es un poquito diferente. Ellos usan, en la traducción, usan ánimo. Y también consolación. Pienso que consolación es ánimo. Es algo que nosotros podemos dar para ayudar a una persona que está en tristeza o en problemas. Entonces, hay tres cosas que necesitamos ayudar unos a otros. Tres cosas en que nosotros necesitamos ayudar unos a otros. En edificación, ¿cómo podemos hacer eso? Primeramente, podemos hacerlo en más palabra, más conocimiento de la palabra, en más conocimiento de Dios. Podemos edificar una persona así. La Biblia es clara que cada uno de nosotros venimos a Cristo como un bebé, como un niño. Y como el apóstol Pablo va a decirnos en verso 20, necesitamos venir a un lugar de madurez. Entonces él aquí está diciendo que necesitamos usar los dones que tenemos para lo más que podemos hacer en ayudar unos a otros. Edificación, exhortación. ¿Qué es exhortación? Exhortación es de dar ánimo, pero es de decir, venga conmigo, vamos a hacer eso. Compasión. A veces es contra un pecado que podemos ver en la vida de una otra persona. Pero a veces no es algo negativo, es algo positivo. Que podemos decir, hey, como el apóstol Pablo nos dijo en unos versículos antes, sígueme porque yo voy a seguir a Cristo. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que él quería que nosotros podamos usar los dones para ayudar unos a otros. En verso 4, él está hablando otra vez de lenguas. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, él está diciendo que podemos recibir autoedificación. ¿Es correcto?
Edificación.
Edificación. Podemos edificar nosotros. Yo puedo leer un libro en mi casa y edificarme. Pero si yo estoy aquí leyendo el mismo libro y ustedes no pueden entender algo, yo no estoy edificándoles. Y lo comunicar unos a otros, de pensar a las otras personas más que nosotros, de servir unos a otros. Entonces él dice aquí que podemos edificarnos, pero es más importante edificar los que están en la iglesia. Es muy triste, pero hoy en día usted puede hablar con alguien acerca de una iglesia y casi siempre, ¿no? Nada es siempre, pero es muy común de escuchar algo así. Yo no siento algo de esa iglesia. No hay nada para mí. Es siempre enfocado en lo que la iglesia puede dar a la persona como individual. Y eso está en casi en todas las cosas en nuestra cultura. Somos muy llenos de egoísmo. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros necesitamos venir aquí a la congregación cuando hay hermanos y hermanas juntos, que nosotros podemos venir pensando en lo que nosotros podemos hacer para edificar las otras personas. Si es el cuerpo de Cristo, como que Él nos enseñó en el capítulo 12, estamos haciendo todo para Él. En versos 7 a 11, Él está dando unos dos ejemplos que nosotros podemos entender muy pronto. Primeramente, Él está hablando de instrumentos. Instrumentos. Aquí, en capítulo 7, dice: aún las cosas inanimadas, en inglés dice muertas, como la flauta y el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Aquí él está dándonos un ejemplo que nosotros, un niño, puede entender. Si todos están aquí tocando sus instrumentos sin una meta o sin distinción, no va a dar algo a nosotros que están escuchando. Y él está diciendo aquí que si nosotros estamos aquí usando nuestros dones, aunque ellos son regalados a nosotros del Espíritu Santo, si los beneficios no hay por la gente, no hay valor. También el segundo es de palabras en otras idiomas. Aquí en empezando en verso 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Posiblemente en esta iglesia podemos entender eso más que todos. Tenemos idiomas diferentes y sin traducción podemos hablar y podemos decir cosas que son muy muy buenas, pero si la otra persona no puede entender, no hay significancia en eso. No puede ayudar unos a otros. Es algo que nosotros podemos entender, y lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí es que si nosotros estamos usando dones espirituales, pero solamente por nosotros y no por los otros, no tenemos algo bueno, no vamos a edificar la otra persona. Entonces, venimos al verso 12 y pienso que hay un principio aquí para nosotros. En verso 12 él dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si vamos a usar lo que Dios va a darnos, necesitamos usarlo en una manera, con una meta de edificar unos a otros. Segundo, el segundo punto está empezando el verso 13. En verso 13, y voy a ese punto, yo voy a tratar de cubrir verso 13 hasta el verso 25, pero él aquí, él va a enseñarnos que abnegación es evidencia de madurez. Abnegación es evidencia de madurez. De hacer algo en sacrificio es evidencia de madurez. Verso 13 dice: por tanto, el que habla en lenguas pida una oración para que pueda interpretar. Primeramente, él está diciendo que si nosotros no podemos usar lo que tenemos para edificar unos a otros, necesitamos orar y pedir que Dios pueda darnos oportunidad para la beneficio de nuestros hermanos. Es fácil de pensar, yo no tengo nada para compartir. Pero no es la verdad. Y si en realidad estamos en un lugar, bueno, no puedo, yo no sé lo que yo tengo para ayudar unos a otros. Ore, pide a Dios por algo que Él puede darle. Probablemente solamente confianza que usted puede ayudar unos a otros y edificar la iglesia. Verso 14 hasta 15, él va a decir que necesitamos buscar algo que puede darnos fruto. En 14 dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Él está diciendo aquí que nosotros necesitamos venir a un lugar donde nosotros podemos usar nuestras mentes. A veces, la gente que no entiende la Biblia piensa que hay una división dentro de mente y espíritu, y que nosotros necesitamos poner nuestra mente en un closet para que nosotros podamos creer la Biblia. No es la verdad. Dios es Dios de lógica. Él hizo todo en orden y necesitamos usar nuestra mente. Necesitamos amarle con nuestra mente, toda nuestra mente. Y para ayudar unos a otros, necesitamos usar nuestra mente. Necesitamos usar nuestra mente, porque yo puedo venir aquí y ver a alguien en tristeza y saber que la Biblia es la verdad. Y al fin Dios va a limpiar todas las lágrimas. Y yo puedo decir algo que es verdad en una manera muy equivocada. Sin consolación. Sin cuidar unos a otros. Yo puedo decir algo que es correcto, pero en un momento que no es correcto. Necesitamos venir y usar nuestras dones con pensamiento, con nuestras mentes. Y él está diciendo aquí que si él va a usar sus dones solamente para hablar con Dios, él quiere usar su mente para que él pueda dar fruto. En capítulo, en verso 16, él está dándonos la razón que, que necesitamos hacerlo, no solamente para la congregación, los hermanos, pero también por los que están afuera de la iglesia o todavía no son creyentes. Él dice que podemos dar gracias a Dios en lenguas que alguien no puede entender y que ellos no pueden decir amén, porque hay confusión. Probablemente yo necesito dar definición a la palabra amén. Es una palabra que usamos siempre en la iglesia, pero amén significa que somos de acuerdo. Si alguien está hablando acerca de algo que somos de acuerdo, podemos decir amén. O si ellos están diciendo queremos eso, es por eso que después de una larga oración podemos decir con la persona que está orando amén. Estamos diciendo a Dios, somos de acuerdo con esa persona, queremos eso también. Pero si ellos no pueden entender lo que estamos diciendo, porque estamos hablando en lengua sin intérprete, ellos no pueden decir amén. Entonces él está diciendo aquí que es mejor que nosotros estamos hablando en una manera que puede dar entendimiento a todos. Y en esa manera, edificarles. Continuando en verso 20, él va a darnos otro principio. Verso 20, él dice, el segundo parte del versículo, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Nosotros regresamos del Kids Club y era un grupo de 5 hombres trabajando detrás de la casa a la par de nosotros. Y Isabel y yo estábamos mirándoles, ellos estaban trabajando como... Yo no puedo decir quién era el líder, todos estaban trabajando muy duro, gente latino, trabajando. Y nosotros estábamos mirando, y yo estaba diciendo, y todos son bien jóvenes. Y yo estaba diciendo a ella, es bueno de ver eso. Hombres trabajando como hombres, aunque ellos estaban jóvenes. No sé, probablemente algunos de ellos menos de 20 años. Pero es muy común hoy que hay gente sin madurez por muchos años. En mi cultura, como huevo, hay muchos que no quieren trabajar. Están viviendo con sus padres hasta 30 años. No quieren casarse, no quieren responsabilidad, no quieren eso. No. Quieren quedarse como niño porque es más fácil. Y tristemente ellos tienen padres que van a ayudarles en esa actitud. Pero necesitamos venir a la palabra de Dios, no importa la cultura, pensando que yo necesito madurez en la palabra de Dios. Yo necesito madurez en mi vida espiritual. Yo no puedo quedarme como niño, como bebé, como el autor en Hebreos dice que ellos todavía están tomando leche, pero ellos necesitan comer carne. Necesitamos venir a un lugar de madurez. Y el apóstol aquí está diciendo a nosotros que necesitamos pensar aquí así, perdón, necesitamos pensar así. Y necesitamos dar evidencia de eso en nuestra manera de vida. Si nosotros podemos abnegarnos, podemos decir que yo tengo un poquito de madurez. No estoy enfocado en mí siempre, pero puedo pensar en las cosas alrededor de mí, las personas, sus necesidades, la palabra de Dios, su voluntad, y yo puedo usar todo para el bien de los que están alrededor de mí. Si yo todavía estoy enfocado en mí, es posible que todavía yo soy un bebé en Cristo, o no tengo Cristo. Es normal que una persona sin conocimiento de la palabra va a venir a Cristo y en el momento y en los momentos después ellos van a enfocar en él y en su propio ser, diciendo: yo necesito saber más, yo necesito ese entendimiento. Pero si nosotros estamos en el mismo lugar muy después, hay problemas. Entonces él está diciendo aquí, dándonos un principio, que necesitamos crecer a un lugar donde nosotros podemos pensar en madurez. Verso 21 hasta 23, otra vez él va a hablar acerca de las lenguas, diciendo que las lenguas son para los incrédulos, pero aunque son para ellos, si todos están hablando sin dar tiempo unos a otros, los incrédulos que va a venir, o los que están afuera de la iglesia que va a entrar, va a pensar que hay solamente confusión. Tenemos ese ejemplo en Hechos capítulo 2. No tengo tiempo, no voy a buscar esa porción, pero usted puede leerlo. En el primer lugar, cuando el Espíritu Santo le dio lenguas a los apóstoles que estaban allí esperando el Espíritu Santo, los que estaban escuchando, aunque algunos estaban escuchando a alguien hablando en su propio idioma, ellos estaban diciendo, por lo demás, ellos estaban borrachos. Entonces, al fin Pedro necesitaba decir: hey, nadie estaba borracho, nadie estaba tomando, pero es algo del Espíritu. Y lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo en el capítulo 14 es que nosotros necesitamos pensar no solamente lo que queremos hacer, pero necesitamos pensar no solamente en nuestros hermanos, pero en ellos que van a entrar de afuera de la iglesia, los que están todavía sin entendimiento de la Biblia. Y él está diciendo que necesitamos mantener orden y no dar confusión a ellos. Versos 24 a 25 son muy importantes. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Es nuestra meta. Nuestra meta es que cada persona puede llegar a un lugar donde ellos pueden adorar y a Dios y declarar que Dios es verdad y que Él está con nosotros. La Biblia es clara en eso. Filipenses 2 dice eso: todos va a prostrar en frente de Jesucristo un día. Algunos va a prostrar como su Salvador, en gratitud, en adoración, diciendo: gracias, gracias por su salvación, por la vida eterna que yo voy a disfrutar desde ahora. Pero todos va a prostrar. Los otros va a prostrar pidiendo misericordia, pero no va a recibir nada. Todos, dice que toda rodilla va a
arrodillarse
en frente de Jesucristo. Todos. pero lo que no, no es nosotros queremos es que nosotros lleguemos a ese punto en esta vida. Es algo muy, muy triste de pensar que alguien va a pedir con todo corazón misericordia y no va a recibirla. Todos dicen, no, Dios es bueno, Dios sí Él es. Pero la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Necesitamos venir y hacerlo hoy. Ok, muy rápido. El tercer punto. Orden en el servicio. ¿Y cómo? Empezando en el verso 26, Él va a darnos unos mandamientos, unas cosas que nosotros podemos usar, no solamente en la manera que Él va a darnos, pero en otras lugares también. Pero Él dice aquí, primeramente, ¿qué hay que hacer, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación. Que todo sea para edificación. Yo estoy usando la palabra edificación mucho, pero Él está usando también. Es importante. Él está diciendo aquí que cuando venimos juntos, venimos con propósito de edificar unos a otros. Es la primera principio que tenemos aquí bajo ese punto. Orden en el servicio de adoración. O posiblemente su Biblia dice el orden en los cultos. Queremos dar orden, queremos demostrar orden en los servicios. Él va a darnos instrucciones acerca de lenguas, versos 27 y 28, que solamente dos o tres personas pueden hablar en lenguas, uno en su tiempo y después el otro por turno, y que necesitaba tener interpretación. Si no hay interpretación, ellos necesitan mantener silencio. La Biblia es clara en eso. Hoy en día, yo no puedo decir de todas las iglesias porque no experimenté todas las iglesias, pero yo estaba muchas veces dentro de iglesias donde ellos estaban supuestamente hablando en lenguas. Yo puedo decirle que en cualquier situación, ellos estaban contra las instrucciones aquí. Todos hablaban sin turno y sin interpretación. Y lo que podemos ver aquí es, la Biblia es muy clara, que eso es contra lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y por probablemente yo pienso que nosotros podemos ver y decir que si es contra la Biblia y contra Dios, podemos decir que no es real. No podemos decir eso necesariamente en cada situación, pero podemos decir que no es de Dios sin pregunta, sin cuestión, porque si es contra la Biblia, es contra Dios. Segundo, de las profetas 29, y dos o tres profetas hablan y los demás juzgan. ¿Cómo pueden juzgar algo que alguien está diciendo desde Dios? Por aquí, solamente por aquí. No podemos decir, no, me siento bien, entonces es verdad. Nuestros corazones no son guías buenas. Necesitamos la palabra de Dios. Pero si alguien está hablando, predicando la palabra de Dios, siempre podemos usar la Biblia para juzgar, no de una manera crítica, pero de una manera para mantener fidelidad a la palabra de Dios. Si alguien está dándonos exhortación, edificación o consolación, necesitamos ver la palabra de Dios y ver si es la verdad. Verso 33 dice: Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otro principio que nosotros podemos traer de esta pasaje de las Escrituras, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Estamos otra vez, como yo le dije, estamos entrando la navideña y estamos recordando el príncipe de paz, Jesucristo. Dios es un Dios de paz. No estamos diciendo dentro del tiempo de comunión, Santa Cena, que hemos recibido paz por Dios, por la obra de Cristo Jesús, y que nosotros necesitamos demostrar esa paz. Si no tenemos paz, necesitamos ir a la palabra y pedir que Dios puede darnos esa paz. Si hay pecado, ¿quién puede quitar el pecado y darnos paz? Si hay dudas, ¿quién puede darnos confianza en lo que Él es, en lo que Él dice, y darnos paz? Pero aquí en la iglesia necesitamos demostrar paz, no confusión. El mundo es lleno de confusión, pero aquí necesitamos ver paz. Versos 33, 34, 25, Él va a hablar otra vez acerca de las mujeres. Yo pienso que eso nunca era algo difícil por casi 2000 años, pero ahora es, y es porque es, nosotros en nuestras iglesias a veces son muy equivocadas, pero la Biblia es clara, que hay un orden, y que los hombres necesitaban hacer la obra de exhortación, de predicar, y que las mujeres necesitan mantener silencio. No es decir que ellos no pueden hablar en la iglesia. Sabemos eso porque en el capítulo 11 él estaba hablando acerca de oración y que ellas pueden orar en la congregación. Pero es decir que nosotros necesitamos mantener ese orden. Si ustedes necesitan más acerca de eso, ustedes pueden buscar 1 Timoteo, capítulo 1, al fin del capítulo, donde él está hablando acerca de eso también. Que dentro del orden de creación, el hombre es lo que a quien Dios puso esa responsabilidad de predicar y exhortar la congregación en su iglesia. Finalmente, él va a cerrar ese capítulo diciendo que esa autoridad es de Dios. Su autoridad como apóstol es de Dios. Él dice aquí, en verso 26, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Él está recordándoles que Él vino para traerles el Evangelio como misionario. Él estaba diciendo a ellos, ustedes no empezaron con la verdad, con el Evangelio, sin ayuda de mí. Y también que ustedes no están solos. Hay muchas iglesias, son de Dios, y que ellos tienen esa verdad. Verso 37, él va a continuar. Si alguien piensa que es un profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribió es mandamiento del Señor. Toda la Biblia, no hay...
No importa
el autor, no importa el autor, es de Dios. Y necesitamos recordar eso siempre. Verso 39, casi como verso 1, dice, por tanto, hermanos míos, anhelan el profetizar. y no prohíba hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Es el principio final aquí, diciendo otra vez que necesitamos hacer todo en orden. Necesitamos venir y tener tiempos aquí como una congregación, siempre pensando en la gloria de Dios, siempre pensando en las personas alrededor de nosotros más que nuestros propios deseos, más que nuestros propios creencias a veces. Necesitamos venir en humildad, siguiendo la gloria de Dios y el beneficio de los otros. Ojalá que Dios puede darnos humildad para hacer eso, y para hacerlo en una manera con madurez, conociendo de la palabra que podemos aplicar a cada situación. Oremos. Padre, gracias otra vez por las instrucciones que tenemos en su palabra. Hay porciones que son bien difíciles y al mismo tiempo nuestra meta es clara. Necesitamos vivir en una manera para dar gloria a su Hijo, a su nombre. Ayúdanos en eso. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.